Radio UAA y el Departamento de Formación y Actualización Académica presentan El GIS, un espacio de análisis y reflexión sobre el quehacer docente.
Muy buenos días, les damos la más cordial bienvenida a esta nueva emisión de su programa El GIS, muy cordialmente, como cada miércoles en punto de las 10:30 de la mañana, les da la bienvenida a su servidora, Sara Mireya Carmona. Y en esta ocasión vamos a platicar sobre un tema muy interesante, sobre la interacción humano-computadora en la educación. Y para ello nos acompañan el doctor Jaime Muñoz Arteaga y la maestra Libertad Aguilar, a quien les doy la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en El GIS.
Muy amable, gracias por la invitación.
Gracias por el espacio, Mireya.
Muchísimas gracias y a nuestra audiencia la invitamos a que nos acompañen esta media hora aquí en Radio UAA 94.5 FM, que ya comienza El GIS. Antes de entrar en materia, quiero platicar un poquito sobre nuestros invitados para que los conozcan mejor. El doctor Jaime Muñoz es doctor en Ciencias Computacionales, profesor de tiempo completo del Centro de Ciencias Básicas de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Desde 2004 es parte del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y cuenta con la experiencia como líder de varios proyectos de investigación relacionados con la brecha digital, desarrollo de libros de texto abiertos latinoamericanos y sobre la educación inclusiva. Y en el caso de la maestra Libertad Aguilar, ella es licenciada en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico de Zacatecas y maestra en Informática y Ciencias Computacionales por la UAA, donde actualmente es candidata a doctora, cursando el último semestre del doctorado en Ciencias Aplicadas y Tecnologías. A través de sus experiencias laborales en aspectos empresariales como recursos humanos, finanzas, publicidad y relaciones públicas, así como el trayecto en su vida académica con una mezcla de intereses entre el desarrollo organizacional y las ciencias de la computación, ha enfocado sus investigaciones en la interacción humano-computadora, aplicando el pensamiento de diseño y la agilidad en modelos para ecosistemas digitales de servicios educativos y de salud. Esto, bueno, por mencionar algo sobre ellos, porque todavía hay otros datitos más de en sus currículums. En este bloque vamos a, por supuesto, familiarizarnos con esta, digamos, definición, ¿no? ¿Qué es lo que podemos entender por interacción humano-computadora y por qué es importante en el contexto educativo actual?
La interacción humano-computadora es una de las áreas jóvenes de las ciencias computacionales, puesto que después de que en los 70s, 80s tuvimos las interfaces, digamos, textuales, pues ya en los 90s fue mucho de gráficas, de ventanas, y entonces se vio que pues había que estudiar esa relación de pase de información entre el usuario y lo que es con las computadoras. Entonces, de antemano, pues, esos tres entes, la parte del humano, la computadora y la información. Esto con el fin de facilitar el trabajo del usuario de cada día. Por ejemplo, el de cuando hace las compras, pues es asistido a través de, bueno, se dice las computadoras, a través de un sistema que le ayuda a facilitar hacer las cuentas en las compras, hacer una cita médica, cuando incluso va uno a correr, a hacer deporte, pues también un sistema que lo asiste, cuál es su performance que tiene las personas y todo eso que le ayuda pues en las actividades de la vida diaria, si hasta cocinar, justamente tener muchos en nuestras casas, pues muchos máquinas que nos ayudan a hacer la comida, lavar la ropa, pero nos están indicando la información y nosotros que se nos facilite la tarea de poder de ser más eficientes. Eso lo hacen los sistemas. Sobre todo en la interacción humano-computadora interviene cuando esos sistemas tienen una interfase. Muchas veces dice gráfica, pero hay interfaces hápticas, de movimiento, interfaces de voz, que justamente ahora pues ya las personas no solamente cuando están moviendo el mouse, el teclado, justamente con la vista, la misma voz, o podemos justamente estar interactuando a través de estos sistemas y nos facilita la tarea.
Sí. Perfecto. No sé si ella, Libertad, ¿quieres comentar algo?
Referente a eso, mi investigación, que ahorita estoy cursando el último semestre ya del doctorado, sí, pues lo he enfocado sobre todo en aspectos de espacios educativos y espacios de salud. Porque estos espacios pues nos otorgan diversos servicios, así como la UA como universidad, pero existen desde niveles iniciales y cómo la tecnología, con sus diversas plataformas, con sus diversas modalidades, puede mejorar sobre todo la experiencia tanto de los docentes que están ofreciendo, pues digamos, su conocimiento, como de los chicos que están interactuando con esa persona. Al final de cuentas, se vuelve un sistema completo y holístico en donde tienes que orquestar el usuario que está usando la plataforma, la forma en que transmite la información, la forma en que todos comienzan como a encajar y a hacer una conexión ya no solo física o electrónica, ¿no? Sí. Sino que tienes que lograr como un punto de, pues ahora sí que de satisfacción y de felicidad para lograr ciertos objetivos siempre, sí, estudiando precisamente las interacciones, los usos y los usuarios que están trabajando en un sistema.
Y claro que para poder lograr estos objetivos, sabemos que luego a veces el camino no siempre es fácil. Entonces queremos conocer ahora cuáles consideran que son los principales problemas identificados en esta área de interacción humano-computadora. Bueno, esto refiriendo también un artículo que me compartió aquí el doctor para poder realizar esta guía de preguntas. En este caso, bueno, en la región de América Latina, según esta investigación.
Sí. Estando ya aquí en la universidad, yo desde 2004, pues se investigaba en esos momentos cómo hacer la estructuración de nuestras materias a los maestros, cómo lo hacemos mejor posible. Y dentro de nuestro cuerpo académico de ingeniería de software y objetos de aprendizaje, propusimos los objetos de aprendizaje y lo difundimos a tal punto que organizamos aquí un congreso con el apoyo de la Universidad de Aguascalientes a un nivel internacional, y vinieron pues varios investigadores de la de pedagogía, de tecnología y de interacción humano-computadora, de ingenieros de software y todo. Entonces, sobre todo lo de interacción humano-computadora, dijeron, bueno, como somos un área nueva, pues se carece de contenidos, no hay, la mayor de ellos están en otros idiomas. Y entonces lo que pasa ahora es el que también pues no hay formación, es el problema que vea, o sea, no, sí, los que maestros profesionistas no contaban pues con un medio de poderlo capacitarse, formarse. Eso era lo que descubrimos en eso en esos tiempos del 2008, ¿sí? Esos grandes problemas. Y pues es que los costos de los libros a nivel Latinoamérica, bueno, por ejemplo, en la Universidad de Sao Paulo manifestó que sus estudiantes, un promedio anual, se gastaban como 1.900 euros, como 37.000 o pesos en libros,
sí,
de texto.
Muchísimo.
Por un estudiante, entonces era muchísimo, y andaban sacando copias aquí y allá, y bueno, entonces tenían ese problema, ¿no?
Sí.
Y pues también una parte, pienso que en México teníamos en esos tiempos ese problema de que nos faltaba pues literatura dentro de nuestro contexto latinoamericano.
Sí. Por allá, Libertad.
Sí, mira, yo creo que el idioma sin duda alguna es una barrera en cuanto a que, aunque estamos ya más evolucionados en que todos deben de impartir inglés, el que más recursos y más materiales estén en idioma español facilita que muchos tengan acceso pues a información que les sirve para sus licenciaturas, investigaciones, etcétera.
Sí.
Y también siento que como país latinoamericano nos falta mucha cultura organizacional y mucho diseño estratégico. Siento que siempre como que hacemos todo de rápido y hoy tiene que quedar esto. Entonces, como que nos falta esa parte de un diseño estratégico y un diseño sistémico, en donde obviamente para lograr esta cultura en la que se vuelve como un trabajo muy colaborativo, muy comunicado, pues tienes que seguir ciertos pasos para poder lograr pues coincidir en estos aspectos que se necesitan. Y sin duda también pues Latinoamérica enfrenta problemas económicos, son muchas circunstancias que nos dejan con escenarios diferentes a modelos europeos o a modelos norteamericanos, pero que pues estamos evolucionando en el tema, ¿no?
Sí, sí, los países desarrollados lo tienen más resuelto. Sí.
Perfecto. Sí. En el siguiente bloque vamos a profundizar un poco más sobre esta propuesta que se hace de un modelo de producción colaborativa de estos recursos educativos para la interacción humano-computadora en América Latina y también elementos clave de este modelo que faciliten esta colaboración entre profesores e investigadores de diversas universidades latinoamericanas, pero será después de esta breve pausa. No se despeguen, continuamos aquí en el GIS.
Estás escuchando El GIS por Radio UAA 94.5 FM.
Y continuamos aquí en su programa El GIS, dando paso al segundo bloque de este programa, en donde estamos platicando sobre la interacción humano-computadora. Nos acompañan nuestros invitados, el doctor Jaime Muñoz Arteaga. Referente a sus temas de investigación, se enmarcan en el ámbito de la interacción persona-ordenador, el e-learning y la inteligencia artificial. Ha publicado varios libros, 2 en ingeniería de software, 2 en interacción persona-ordenador y 2 relacionados con la tecnología de objetos de aprendizaje. Y también nos acompaña la maestra Libertad Aguilar, maestra en informática y ciencias computacionales, y actualmente cursa el doctorado, el último semestre del doctorado en ciencias aplicadas y tecnologías. Y bueno, en este bloque vamos a ahondar, ya comentaba sobre este artículo que me compartió el doctor Jaime. Se propone un modelo de producción colaborativa de recursos educativos para la interacción humano-computadora en América Latina. ¿Cómo cree que este modelo aborda específicamente estos retos de los que ya estamos platicando en el bloque anterior, como por ejemplo la falta de estrategias de formación y la disponibilidad de contenido en español?
Sí, bueno, primero la falta de contenido en español es que aprovechando ese interés de expertos en diferentes áreas en una universidad, pues los maestros tienen bastantes competencias y conocen sus temas. Uh-huh. Y están interesados en dar a conocer, pues lo que nosotros buscamos en el 2012, pues integrarnos a un proyecto, incluso con proyecto europeo, que la universidad formó parte del proyecto Latin, de la iniciativa de libros de textos abiertos, donde justamente es varias universidades de Sudamérica y aquí en México pudimos justamente producir 30 libros digitales. Duró 3 años el proyecto, pero mientras el lanzamiento y todo, fue un año en sí efectivo de realizar esos libros. Uh-huh. Y entonces el diferentes áreas de forma de que estaban participando los maestros de las áreas de humanidades, de la salud, de ciencias de la computación, proponían libros sobre la alimentación, la cuestión de redes, estructura de datos y también interacción humano-computadora. Uh-huh. O sea, sí fue. Pero entonces era organizar esas voluntades de estos expertos y producir justamente, no que un maestro hiciera todo un libro, uh-huh, sino que de su temática. Por ejemplo, me acuerdo de un maestro de estomatología decía, bueno, yo sobre el área del hígado o parte de la dentadura, eso es lo que me interesa. Y otro de la universidad, otro investigador que le pusimos en este proyecto en colaboración, uh-huh, en conexión con ellos y que se tuvo mucha afinidad con una universidad de Chile, de la Universidad de Santiago de Chile, sí, pues, y otro de la Universidad de Mackenzie de Brasil, pues producieron un libro en conjunto y ya, uh-huh, se les facilitó la tarea. Sí. Y así los demás libros, se pudo hacer factible producir libros disponibles y que también tuvieran pues un ICBN que pudiera justamente distribuirse para la comunidad interesada, uh-huh, que eran los estudiantes justamente. Sí. Entonces pues pasamos por que esos libros, primero hay una fase de una primera etapa, perdón, de análisis, de identificar cuáles temáticas, una etapa de diseño, uh-huh, diseñar esa temática en su libro, y justamente pasar un primer prototipo interactivo y luego validarlo, ¿sí? Pero uh-huh. no todo el libro hacerlo, digamos, por mencionar un libro, lo haces en una primera iteración, uh-huh. sino justamente de la siguiente iteración será justamente hacer el temario y justamente también hacer un prototipo y validarlo justamente con los interesados. Y luego ya así distribuir justamente las temáticas entre uh-huh. los participantes. Y sí. justamente cuando digo que validarlo es también con los mismos estudios, de llegar en cierto momento a que tienes un conjunto de libros ya, que es un proceso iterativo incremental. De hecho, es una uh-huh. clave allí, esta característica de este proceso.
Sí.
Y que a medida que vas incrementando, pues en cada iteración vas teniendo ya los libros en concreto y los pones en repositorio.
Uh-huh.
Y sí. eso, digamos, que facilita, pues, la producción colaborativa de los participantes para producir libros. Y entonces, ¿cómo sería la capacitación? Porque justamente tienes repositorios, pero ahora los interconectas.
Uh-huh.
Entonces, fue para nosotros fácil decir, bueno, yo tengo un libro sobre estomatología y el maestro, pues, da su clase con contenidos de él y con contenidos de la Universidad de Santiago, de la Universidad de Mackenzie, y en su materia, pues, y viceversa, fue, digamos, viceversa en el sentido de la Universidad de Mackenzie y la Universidad de Santiago para poder, cuando ellos daban sus cursos. Entonces, el mismo estudiante, pues, podía aprovechar, leer, corregir el libro digitalmente y ya no tenía que pagar todo esto, ¿sí? Entonces, también, la característica que tiene este modelo de proceso es que es un modelo centrado en el usuario.
Uh-huh.
¿Sí?
Este puede ser una de las ventajas, ¿no?
Digamos que las características, ¿verdad?
De las características.
Sí, las ventajas tiene, ya en la producción tiene otras. ¿Sí?
Ah, ok. Sí. De esas ahorita hablaremos
sí,
más adelantito.
Hablamos, sí.
Por allá, Libertad, ¿algo que vas a comentar?
Bueno, yo pues me coincido con el doctor de que es todo un reto poder trascender en proyectos que traten de ahondar en la interacción humano-computadora con el uso de sistemas, con la transmisión de recursos educativos, pero también siento que la belleza de la disciplina radica en esta multidisciplinariedad de que pueden trabajar tanto gente, ingenieros, tecnólogos, antropólogos, diseñadores, y uh-huh. eso es lo que enriquece el trabajo que al final sí. se va a crear, ¿no? Es sí. una co-creación, al final de cuentas, justamente también eso de que es enfocado, totalmente estamos enfocados en el usuario. Es centrado uh-huh. incluso ya en el humano y, bueno, ya hablando de evoluciones en estas teorías, pues ya es centrado en el planeta, porque ahora es el humano en el planeta. Uh-huh. Ya tenemos que tomar en cuenta incluso cuestiones ambientales.
Uh-huh, que sean sustentables, ¿no?
Sustentables, ajá. Entonces ya no es como que la naturaleza aparte, sino que ya estamos dentro de lo mismo y hay que buscar incluso alternativas con soluciones que involucren ambas partes.
Uh-huh. Y por ejemplo, en comparación con enfoques tradicionales de este desarrollo y distribución de recursos educativos en esta interacción, ¿no?, humano-computadora, ¿qué ventajas específicas ofrece esta producción colaborativa de libros de texto y seminarios web, según
sí,
bueno, su experiencia?
Según lo que estábamos viendo, sí.
Así es.
Lo que hay que tener en cuenta que bueno, hace un momento estaba hablando de que pues la interacción humano-computadora facilita pues a los usuarios la interacción con los sistemas, pero estamos hablando del consumidor, del que usa los sistemas. Pero en este modelo estamos hablando del lado de la producción, uh-huh. pues de estos sistemas, de crear contenidos, de crear servicios. Es en este modelo que estamos hablando. Entonces, también hay que considerar este contexto que debe haber justamente ese modelo productor-consumidor y que los productores están interesados en difundir su conocimiento y que no exactamente va a ser por una cuestión digamos lucrativa como primer interés, ¿no? O sea, es el hecho de que la falta de recursos educativos, ¿cómo sí. le hago para poder? Y en las universidades tenemos mucho potencial al respecto. Y ahí justamente los usuarios que están ávidos de conocer cómo es que le puedo tener justamente conocimiento fresco. La otra ventaja, pues, es que tiene que haber redes de apoyo, redes, así como redes sociales. Aquí una, uh-huh. Tiene que haber redes de académicas y de investigación para que justamente apoyen a estos productores y consumidores, y también el uso de la tecnología, servicios de ambientes de colaborativos o cooperativos, justamente para que se les facilite la tarea. Mm. Esto lo vimos mucho, por ejemplo, ya en el 2018 con la red HCI Colab, cuando dijimos, bueno, no todo tiene que haber que haya un proyecto que nos financie siempre. Entonces, ¿cómo probemos, pues, ya específicamente ya la interacción humano-computadora a nuestros profesionistas de Latinoamérica, a los empresarios que están uh-huh. interesados, o a los mismos estudiantes e investigadores en interacción humano-computadora?
Sí.
Entonces, el libro también tiene, pues, algo dentro de una educación formal. Entonces, ¿cómo es que en lo semiformal podemos hacerlo? Y justamente propusimos lo de seminarios web, donde el estudiante, donde el profesionista puede escuchar, puede preguntar sobre temas frescos de un experto en temáticas de interacción humano-computadora. Eso empezamos en el 2018. Uh-huh. Y empezamos trabajando como temas diseño de la experiencia, diferencia entre el diseño de la experiencia del usuario y el cliente.
Sí.
¿Cuál es la diferencia? Perdón, la otra es qué tanto impacta la interacción humano-computadora en educación, por ejemplo, temas así.
Sí.
Pero en el 2000, o sea, estuvimos trabajando temáticas así en el 2018, el 2019, y en el 2020 se nos vino la pandemia, entonces uh-huh. hubo tanta necesidad de poder, con estos seminarios web, que los mismos estudiantes pues tenían ese canal de comunicación uh-huh, sí. abierto, y también los expertos, y nos pedían pues ya cosas como más de empresariales, decir, bueno, ¿cómo es que en Aguascalientes se hace la dispersión de los fertilizantes en el campo de Aguascalientes con respecto a la región de Ucauca en Colombia? ¿Cómo, como decía hace un momento, la realidad virtual es utilizada en la educación, en las escuelas de Aguascalientes o de Jalisco, con respecto al lo que se hace en Perú, en Argentina, cómo lo hacen? Entonces, podríamos hacer esas comparaciones y poder, uh-huh. y de estos expertos, sí. Maestros que estaban pues también en pandemia,
sí.
y ávidos de pues pasar ese conocimiento, y podían consultar pueden consultar esos contenidos en esta red de HCI Colab, HCI-Colab con doble L, y que lo pueden consultar así en el Facebook, y justamente uh-huh. tener todos estos webinars, pues que por eso decíamos seminarios web, uh-huh. Equivalente a webinars en HCI, desde el 2018 hasta el día de hoy lo seguimos haciendo, uh-huh. porque son seminarios web que hacemos cada mes. Pues tenemos también, pues, gente también de investigadores de España, es un seminario iberoamericano. Entonces,
sí.
eso, los estudiantes, como decía, repositorios interconectados, pero que también facilita, pues, el que se consulte y se tengan temas frescos propios del uh-huh. contexto latinoamericano. De eso lo
claro.
logramos, entonces, y continuamos.
Sí,
de antemano,
perfecto.
Y la universidad es miembro de esta red HCI Colab.
Excelente. Por allá, Libertad.
Sí, bueno, yo también complementando, yo creo que a raíz de estas necesidades de interactuar y de conocer más sobre los temas que hemos estado hablando, hacen falta estas iniciativas de la que fue parte el doctor a partir de 2018, son estar en conjunto con redes sociales que ya sí. te aportan pues este beneficio de poder transmitir en vivo, de poder crear uh-huh. historias, de poder conectar a final de cuentas, ¿no? Con gente de todas las edades,
uh-huh.
sobre todo yo creo que ahorita jóvenes, ¿no? Generación no sé cuál sea, y
diversa,
pues transmitirlo. Entonces, con los seminarios de HCI Colab, que yo he tenido la oportunidad de presenciar varios de ellos, pues es estar enterándote de qué se está haciendo en otras universidades latinoamericanas o iberoamericanas, y pues ver qué se puede hacer, ¿no? Y plantear claro. otras estrategias para el contexto mexicano.
Perfecto. El tiempo, bueno, ya es algo reducido, ya casi estamos por concluir esta entrevista, pero no nos podemos ir sin, bueno, me gustaría consultar sobre esto de lo que estamos platicando, si existe una relación con este proyecto. Está publicado, o fue publicado en la Gaceta Universitaria, número 156 de aquí de la UA, sobre de EPA, investigadores universitarios participan en proyecto internacional Erasmus desde abril de este año y hasta marzo del 2026. Refieren los investigadores, aquí nuestro invitado, el doctor Jaime Muñoz y César Eduardo Velázquez Amador, ambos del Centro de Ciencias Básicas, así como Gabriela Citlali López Torres del Centro Económico.
Así es.
Formarán parte de un equipo internacional para llevar a cabo el proyecto de investigación Sistema de Entornos Personales de Aprendizaje Inteligentes, EPA, sí. Cofinanciado por Erasmus Plus de la Unión Europea y dirigido a América Latina.
Sí, este es un proyecto que... pues preocupados después de esto de la pandemia y que hemos estado con cierta experiencia trabajando en la educación inclusiva en los niveles de primaria, educación media superior, en la educación primaria aquí en algunas escuelas, gracias al apoyo de USAER, del IEA, sí. e incluso pues también el CAED aquí en Aguascalientes, hemos tenido algunas intervenciones utilizando la tecnología para mejorar los procesos que según nos indiquen los maestros. Pero ahora lo centramos justamente en la educación superior. Uh-huh. Y este proyecto está en el sentido de proveer entornos personalizados para los estudiantes universitarios. Y justamente es un proyecto así que nos hacemos de la universidad, se hace partícipe en un proyecto europeo una vez más, y que justamente con universidades latinoamericanas y europeas justamente estamos buscando alternativas de integrarnos a los entornos de personales que ya existen en la universidad. Por ejemplo, aquí uh-huh. el aula virtual es uno de ellos, o el ámbito académico, ¿sí? Y por qué no agregar más, pero que sean justamente el que sean más personalizados, digamos, que sea un sistema de recomendación para que le recomiende al estudiante qué materias puede llevar según su, o actividades según su performance que lleva al día de hoy, que no se espere a momentos difíciles el cuando ya está una reprobación en puerta, ¿no? Uh-huh. E igualmente apoyo para la enseñanza a los maestros, o sea, que ellos cuenten con recursos disponibles y que para poder enseñar, y justamente pues con el uso de la inteligencia artificial, pues hay muchas herramientas, entonces hay que acercarlas, hay que uh-huh. proveerlas a la accesibilidad también de esos recursos. Queremos justamente proveerlos a integrarnos a estas, al aula virtual, uh-huh. de alguna manera, pero primero hay que probar el modelo.
Sí, claro.
Es muy importante esto de hacerlo primero como un piloto.
Exacto.
Y de esta manera de que ya cuando esté listo pues ya se pueda lanzar y según como le vean las iniciativas que uh-huh. tiene aquí la universidad. Y hacemos énfasis en la educación inclusiva porque nos está, no nomás en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, nos está tocando las puertas y también damos entrada a estudiantes con ciertas condiciones de déficit de aprendizaje debido a una digamos la motricidad, la cuestión de sordera uh-huh. Que tenga algún estudiante o la visual, pues entonces tenga un problema al respecto y le cause justamente un déficit de aprendizaje, porque sí. Eso es lo que nosotros nos interesa a los maestros, nos ocupamos de atender los aprendizajes de los estudiantes independientemente de su condición uh-huh. y ya tenemos estudiantes y justamente atenderlos debidamente, ¿cómo le hacemos los maestros? Uh-huh. No tenemos algo que nos pueda apoyar y es todo un trabajo que hay que hacer. Nosotros aportamos nuestro granito de arena en cuestión de la tecnología, no quiere decir que eso sea todo. Uh-huh. Hay tanto que hay que diferentes disciplinas sí. que están por aportar y pues gracias a este proyecto podemos hacerlo del lado tecnológico.
Excelente.
Este proyecto que dura hasta el 2026.
Uh-huh. Sí. Sí, pues yo nada más agregar que seguimos avanzando, que es importante también tener en cuenta la inclusión en los sistemas que se desarrollan, que se diseñan, y pues que si tienen alguna inquietud en cuanto a cualquiera de los temas que mencionamos, pues estamos abiertos a participar con cualquier carrera que esté interesada en, sí, en las ciencias de la computación, ahí el doctor Jaime Muñoz y su servidora, porque se pueden crear muchas cosas, como les decía, con diversas áreas. No, uh-huh, no necesariamente tienes que ser tecnólogo, sí, ¿no?, para poder aportar diferentes ideas y diferentes perspectivas.
Así es. ¿Algún medio de contacto para quienes deseen acercarse con ustedes?
Sí, en el Centro de Ciencias Básicas, el Departamento de Sistemas de Información, me pueden encontrar justamente disponibles a atender. De hecho, pues muchos estudiantes también que quieran hacer un posgrado a nivel maestría, doctorado, han, uh-huh, aportado a estos sistemas desde el 2000, desde que estoy aquí en la universidad, han pasado con otros investigadores y con un servidor, y hemos logrado pues que no solamente se titulen, sino están trabajando ya estos, uh-huh, como investigadores en nuestras diferentes universidades de la región o centros de investigación, y sí, son reconocidos y están trabajando en estos temas de robótica educativa, de educación inclusiva, del Internet de las Cosas, de ciudades inteligentes. Entonces se tiene un fuerte impacto. Entonces el que también nos pueden encontrar pues en los grados como el doctorado en ciencias, para lo que de ciencias de la computación, uh-huh, donde podemos justamente atender, pues sí, atenderles y pues hacer ese vínculo también con las empresas, uh-huh, y poder justamente hacer esa transferencia de tecnología, uh-huh, con personal acá pues bien preparado.
Perfecto. Bueno, sí, el caso de las extensiones del Departamento de Sistemas de Información, la 51555, sí, o bien terminación 556 o 557. También, bueno, mencionó el Departamento de Ciencias de la Computación, ¿verdad?
Sí.
En este caso, bueno, también igualmente compartimos las extensiones 51155 y terminaciones 156 y 157. Obviamente, bueno, primero marcando ahora sí que el conmutador, ¿no? Aquí el teléfono de la UAA, 449-910-7400, y ya la extensión. ¿Algo más que deseen añadir para despedir ya este programa?
No, pues muchas gracias por el espacio, Mireya, y nada más.
Sí, no, pues es que los estudiantes tienen ahorita a nivel universitario, en las diferentes carreras de computación, relacionadas a computación, tienen, le decíamos aquí que el ingeniero en sistemas computacionales, de computación inteligente y tecnologías, y el diseño de tecnologías de la información, son bienvenidos, o sea, y justamente pueden aprovechar estas áreas, en particular la interacción humano-computadora, que les provee justamente el conocimiento y que las empresas están solicitando, e incluso pues, muy buena palabra al respecto. De hecho, sí los están pidiendo, asociado con, claro, con ahorita con la ciencia de datos e inteligencia artificial, pero justamente se dice, bueno, ayuda, pero ¿qué es lo que vas a hacer? Uh-huh. ¿Cómo qué es lo que vas a investigar, hacer investigación del usuario? ¿Qué es lo que vas a hacer? Tienes que hacer eso antes, y para pasar todos esos datos y analizarlos. Entonces, uh-huh, sí se requiere tener esas competencias, y el diseño centrado en el usuario, o sea, diseñar sistemas es algo que es independientemente de incluso de cualquier tecnología, y queda, uh-huh, pues para diferentes áreas de trabajo.
Excelente, sí, pues no me queda más que, muchas gracias, no me queda más que agradecerles de nueva cuenta, sí, por acompañarnos aquí en el GIS, y también por supuesto a nuestra audiencia por seguirnos cada miércoles en punto de las 10:30 de la mañana. Nuevamente agradeciendo al doctor Jaime Muñoz Arteaga y a la maestra Libertad Aguilar por hablar sobre este tema, interacción humano-computadora en la educación. Su servidora, Sara Mireya Carmona, los espero el próximo miércoles en punto de las 10:30 AM aquí en Radio UAA 94.5 FM. Sigan disfrutando de la programación, y si están desayunando, muy buen provecho. Hasta la próxima.
Radio UAA presentó El GIS, una producción del Departamento de Formación y Actualización Académica, Dirección General de Docencia de Pregrado.